Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos contentos de verles esta mañana y más aún saber que la presencia de Dios está entre nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿cuántos están preparados para ese día? Me quedo con la respuesta de aquellos que lo hicieron. Los demás, usted lo sabe mejor que nadie. Cuando hay una sintonía en un sentimiento, la respuesta es espontánea. ¡Amén! Ahora ya no voy a volver a preguntar, porque si vuelvo a preguntar, entonces todos van a decir amén. No, es la primera la que vale. Si usted se quedó, ¡ay, por qué no dije amén! Ya es muy tarde. ¿Me entiende? Que Dios lo encuentre despierto. Pero bueno, vamos a buscar este pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Leo el pasaje, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿cómo dice? Debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén y amén. Hoy en la mañana Dios me movía a dar una enseñanza en el ágape de recepción, como nosotros le llamamos. Y he querido tomar parte de esa enseñanza porque me parece muy importante, muy necesaria y muy determinante para su futuro. Por eso yo quise hacer la pregunta al principio. ¿Cuántos están preparados para la venida de Cristo? Por eso quise hacer la pregunta y quise cantar esta alabanza. Porque aunque no querramos, hermanos, todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo, todos los que hemos venido a la iglesia, nos hemos acercado con la intención de alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Todos los que estamos aquí, no hemos venido porque están regalando dinero, porque están regalando comida, porque aquí se están exhibiendo números espectaculares, y nada de eso, nada. Así que todos los que están aquí somos conscientes de que nos hemos acercado a este lugar porque venimos buscando quizás libertad, sanidad, salvación. ¿O no? Ok. Si todos estamos de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, ahora, habrá algunos, habrán no sé cuántos, muchos o pocos o ninguno quizá, que pueda decir, pues yo estoy aquí porque me trajeron. Puede darse ese caso. Otro podrá decir, mire, yo estoy aquí porque me conviene usted, porque aquí está mi novia y es el único lugar donde yo la puedo ver. Alguien podría decir, mire, yo estoy aquí porque usted sabe que hay que mantener la paz en la casa, y si yo no vengo, mi esposa o mi esposo se enoja conmigo y comenzamos los pleitos. También puede darse el caso. Así que, por efecto, reciba la bendición de Dios de la palabra. Tal vez no porque la vino buscando, sino porque pues Dios va a aprovechar la oportunidad. Pero ante esta situación, hermanos, yo quiero que todos seamos conscientes que los que venimos al camino de Dios y los que estamos en la iglesia, venimos buscando la salvación eterna. De algo somos conscientes: hay vida eterna en Cristo Jesús y hay condenación eterna por causa del pecado. Esos son los dos destinos del hombre. Y dice este pasaje, y me llama muchísimo la atención, porque dice, el labrador, para participar de los frutos, ¿cómo dice? Debe trabajar primero. Yo creo que esa figura es clara en nuestra mente. Aunque no seamos agricultores y aunque no vivamos en el campo, es fácil de comprender. El agricultor, para poder cosechar alguna fruta, algo en el campo, tiene que trabajar primero. Habrán algunas frutas silvestres, ¿no? Yo recuerdo donde mi abuelo, cuando me iba en mis vacaciones, me encantaba ir allá. Y ahí había una fruta que se llama chincuya. Eran unas cosototas así, redondas. amarillas y grandes, y se daban ahí en cierta época del año. ¿Y cómo me gustaban? ¿A algunos les gusta? A mí sí me gustaba. Y yo ya tenía controlados dónde estaban en el terreno de mi abuelo, dónde estaban algunos de esos árboles. Cuando íbamos a, se le dice, enchiquerar, o sea, ir a buscar los terneros después que han sido ordeñados en la mañana. Entonces, por la tarde, había que irlos a buscar por aquel gran potrero, enorme. Estoy hablando de casi unas 8 manzanas o 10 manzanas. Allá andaban por aquí, por allá, era alegre. Y como que ellos ya sabían que uno los iba a buscar. Y ahí los andábamos jalando y todo. Pues en esa época habían frutos silvestres. Esos no hay que sembrarlos. Ahí nacen, ahí están los palotes. Había un gran palo de ese zapote, de ese rojo así alargadito. Enorme ese palo. Y me encaramaba hasta arriba buscando cuál es el que estaba aguadito. Hay frutos silvestres. Pero el agricultor, si quiere cosechar maíz, si quiere cosechar frijol, si quiere cosechar arroz, si quiere cosechar cebollas, etcétera, etcétera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar primero, porque eso sí no nace solito. La milpa, ni modo que alguien va a decir, bueno, allá ya va a venir el invierno y agarra un costal de semillas y la va a regar allá al campo. ¿Usted cree que se le va a dar? Tal vez van a nacer, pero medio quecen y el monte y todo se lo traga y se quema. Ah, no, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de limpieza, requiere que usted ubique el lugar donde usted va a sembrar, y luego hay que meterle machete, algunos le meten fuego, y hay que comenzar a trabajar duramente para que todo aquel proceso sea propicio para que cuando usted tire la semilla, aquella semilla encuentre el lugar adecuado y germina y comienza a crecer. Pero no solo crece y se olvida usted de ello. No, no, el agricultor, olvídese, sembró la semilla y después, ¿qué tiene que hacer? Al poco tiempo que ya va creciendo, y yo se lo voy a describir con lujo de detalles, no, aunque no me quiero llevar mucho tiempo, porque yo lo hice con don de mi abuelo. Así que yo me daba cuenta cómo lo hacían los jornaleros que él tenía. Y él me tenía mi sombrero y me decía, vaya, mijo, ya vino de vacaciones. Pa, me ponía mi sombrero, aunque no me gustaba usarlo, ¿no? Y ahí está su machete y váyase a trabajar con todos. Nada que aquí viene el nieto de fulanito, nada. Allá andaba con ellos, cortando caña, tapizcando la milpa, sembrando, todo eso me encantaba. El asunto es que yo conocí todo ese proceso. Y la parte más difícil es la parte de la preparación de la tierra. Pero después hay que limpiar, hay que ir a arrancar todo el monte que comienza a crecer, hay que hay que calzar la milpa y a puro pulmón y bajo el sol. Ahí tiene usted que ir milpa por milpa, matita por matita, calzándola, nada que usted va a decir, ah, con 2, 3 que haga aquí ya todas van a estar. No, una por una, si usted quería cosechar, tenía que meterle todo el esfuerzo necesario, bajo el sol, ahí dándole, una a una. Después a que había que abonarla, y después volverle a hacer otra limpieza, y conforme eso, y pasaban los meses, iba creciendo y creciendo, y aquello se volvía hermoso. Bueno, esta no es clase de agricultura, ¿verdad? Simplemente les describo parte de lo que en mi niñez fue una práctica y que me agradó tanto. Tal vez por eso me gusta tanto el campo. Pero dice la Biblia que el agricultor, para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Y si usted es escaso, es mezquino, es retraído en cuanto al esfuerzo que hay que hacer para sembrar y cosechar, mi querido hermano, así será lo que usted produzca. El que escasamente siembra, ¿cómo dice la Biblia? Pues escasamente cosechará. Si usted de aquellos haraganotes, perdón la expresión, oye, disculpe, pero así, ni modo, ¿qué otra forma se lo puedo decir? Pero si usted de aquellos haraganotes que solo agarra el costal de semillas y las tira, ay, hay que limpiar, y va a llover, y está haciendo mucho sol, y hay que crezca mejor. ¿Usted cree que va a cosechar? En cambio, el de a la par, El de a la par es esforzado, esmerado, y le mete todo y ahí está. Se ve la enorme diferencia entre las dos milpas. Una toda raquítica, la otra frondosa. Y lo más precioso es cuando usted cosecha, hombre. Mire, hermano, eso es la cosa más linda. Cuando llega el momento de la cosecha, uno agarra aquellos y corta aquellos elotones, pero es que da gusto. Nunca se me olvida una vez que me invitaron estos patojos del Pajón. Como ellos saben que a mí me gustan los elotes cocidos, me dieron uno que no les miento. Era así. ¿Cómo me costaba llegar al otro extremo? Era un elotón. ¿Qué hicieron? No sé dónde lo consiguieron, pero era una hermosura. El momento más especial del agricultor es la cosecha. Porque ahí es donde él ve el producto de su sacrificio, de su esfuerzo. Ahí él ve cómo se retribuye a él toda aquella lucha, todo aquel esfuerzo, todo lo que él hizo, hermanos. Se lo retribuye, digámoslo así, la naturaleza. Donde él sembró, él cosecha abundantemente. Y máxime si son de aquellos elotes que son, pero no hay espacito que no tenga grano. Porque hay unos que son unas grandes cosototas, pero 3, 4, 5 granotes. ¿Para qué? No, pero cuando usted tiene de aquellos que todo, pero viene bien vestidito, qué cosa más bonita. ¿Por qué hablo todo esto? El agricultor es Jesús. La tierra es el campo donde él labró. Y lo que él espera, ¿qué es? Frutos. El agricultor es mi Salvador Jesucristo. Y la planta que él ha sembrado es usted y soy yo. Y el sacrificio que él hizo, hermano, para que usted y yo podamos producir frutos ha sido carísimo y alto, ¿o no? Regó nuestra semilla con su propia sangre. No fue agua, fue su propia sangre la que él usó para regar la semilla de la fe en el corazón de los hombres. Se dio a sí mismo y se dio todo por completo. La intensidad de la furia del pecado cayó sobre él y él estuvo dispuesto a aceptarlo. Y sin importar cuán grandes eran las consecuencias, hasta llegó un momento en el cual él tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue tan duro y tan difícil. Pero dice la Biblia que el Señor Jesús vio hacia adelante, dice, y él fue capaz de ver el resultado de su sacrificio. Y eso le llenó de un ánimo tan grande, porque allí me vio a mí. Suena egoísta lo que estoy diciendo. Yo no sé si lo vio a usted también. Seguro. Perdóneme que se lo vuelva a decir. Seguro. Porque óigame bien, hermano. Si alguien le pone ojo y sentido, es a aquel lugar donde se están produciendo frutos. Porque ahí hay algo valioso. Un día el Señor dice que fue a una higuera y fue a buscar higos. Y no encontró nada. La higuera estaba frondosa, tenía muchas hojas, había crecido de una manera hermosa, tenía una bonita apariencia, pero fue a buscar higos porque tenía hambre. ¿Y qué pasó? No encontró higos. ¿Y sabe qué hizo el Señor? La maldijo. Y dijo: nunca más des frutos. Lo increíble, hermano, fue que cuando ellos regresaron el día siguiente por la misma ruta, los discípulos se quedaron asustados, impresionados, porque el Señor Jesús emitió el juicio sobre aquella planta y la maldijo, dio la vuelta y se fue. Pero ellos no vieron que le hubiera pasado algo en ese momentito a la planta, no. Cuando ellos regresaron y pasaron por el mismo camino, se dieron cuenta. ¿Y qué había pasado con la higuera? Estaba consumida y marchita, muerta. Hermano, el precio que mi Salvador ha pagado por nuestras vidas es altísimo. Jesús busca frutos en mi vida. Y si no hay, tenga cuidado. Hay muchos que creen que el Evangelio es simplemente asistir a la iglesia. Hay muchos que creen que el Evangelio solo son derechos que se adquieren por decir yo creo en Cristo. Algunos piensan que solo, y les encanta pensar, que solo son derechos los que yo adquiero. Soy salvo, soy libre, soy perdonado, alcanzo la bendición de Dios, tengo paz en medio de la tormenta, Dios está conmigo en medio de la tribulación, y todo es beneficio y todo quiero para mí. Discúlpeme, hermano, Cristo busca frutos, y busca frutos en su vida. La cosa más normal en la agricultura debe de ser que todo árbol, que toda siembra produzca ¿qué? Frutos. Eso es lo normal, eso es lo que busca cualquier agricultor. ¿Quién va a sembrar algo que no le va a cosechar nada? ¿Qué ganas tiene eso? ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Qué gracia tiene eso que alguien decida, yo voy a sembrar esto, aunque yo sé que no me va a dar nada, pero yo lo voy a sembrar? Discúlpeme, hermano, eso es perder el tiempo, ¿o no? O a menos de que usted lo quiera hacer por hobby. O usted sepa que ese arbolito que va a sembrar no da nada, es simplemente adorno. Ah, vaya, pero usted está pensando en que le va a dar, aunque sea ese beneficio, un adorno. Pero pensemos en la agricultura que produce beneficios. Si usted va a sembrar aguacates, si usted va a sembrar mangos, si usted va a sembrar milpa, si usted va a sembrar cebollas, ajos, pepinos, melones, lo que sea, usted está esperando que cuando llegue el ciclo normal, usted coseche frutos. Qué triste es, hermanos. No sé cuántas veces Cristo ha llegado a su vida y ha buscado frutos y no ha encontrado nada. Algunas veces uno puede llegar a pensar, yo les decía esto a los hermanos en el Ágape, algunos creen que en el Evangelio o en el camino de Dios hay impunidad. Impunidad quiere decir que yo haga algo malo y no me pase nada. Eso quiere decir impune, que no hay pena sobre mí. No hay ninguna condena. No, yo puedo hacer lo que quiera, porque yo me tapo con la sombra de Cristo. Yo estoy protegido por la sangre del Señor, y Él ha prometido que Él va a perdonar mis pecados antiguos, presentes y futuros. Mentiroso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cómo? Todas. ¿Y qué es todas? Gracias. Todas. No a medias. Todas. ¿Son hechas? ¿Cómo? Nueva. Hermano, Cristo anda buscando frutos en usted. Cristo busca, ayer buscó frutos, hoy va a buscar frutos. Él es el agricultor, yo soy la planta. Y Él está buscando en mí frutos. ¿Y usted cree, hermanos, que viene a la iglesia, aquí está con nosotros, y lleva una vida ilícita, y lleva una vida prohibitiva, y lleva una vida con cosas que no están bien con Dios? ¿Y usted cree que va a quedar impune? ¿Y usted cree que a Dios le da lo mismo? Bueno, dé o no dé, pues total, ¿qué importa? No, hermano. No es así. O haces el árbol malo y su fruto malo, o haces el árbol bueno y su fruto bueno. No hay un mal árbol que dé buen fruto, ni tampoco hay un buen árbol que dé mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Pero si usted no da fruto, entonces usted está perdido. Hay una responsabilidad, hay una obligación. Si yo soy el plantío de Dios, hermano, entienda, Dios busca frutos en su vida. Dios busca frutos en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es fruto? ¿Qué es fruto? Lo voy a resumir en pocas palabras. Fruto es el producto de la presencia de Cristo en mi corazón. Es el efecto inmediato, normal, natural, que se debe de dar. Si alguien tiene a Cristo en el corazón, mi querido hermano, su vida es distinta. Si alguien tiene a Cristo en su corazón, así de sencillo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Antes usted era un amargado. Antes usted era un mal hablado. Antes usted era una persona perversa, maliciosa, con una concupiscencia en su mente terrible. Ahora ya no. Ahora tiene la mente de Cristo. Hay hermanos que tienen una mente terrible, corrompida. Como dice la palabra del Señor, al que es impuro, aún las cosas puras le son corrompidas. Pueden haber personas, hermanos, que pueden estar aquí entre nosotros. Y yo con mucho dolor lo tengo que reconocer. No entiendo cómo es posible que dan frutos raros y extraños cuando Dios le ama, Dios lo cuida, Dios lo abona, ¿o no? Aquí Dios nos envía buena palabra. Aquí Dios nos envía buen abono. Aquí Dios nos cuida. Tenemos, no un consejero, ¿tenemos cuánto? Cuatro. Y aparte de esos cuatro están los diáconos. Tenemos una iglesia donde tratamos de crear aquí un ambiente de santidad y de temor. Y tratamos de ser celosos, aconsejando, exhortando, ¿o no? Todo eso es un campo propicio para que crezcan árboles sanos. Y si por ahí aparece una plaga que trata de infectar los árboles, ahí andamos echándole flip. Y andamos combatiendo, ¿o no? Y con dolor quizás algunas veces tenemos que decirle, hermano, venga, quisiéramos hablar con usted. Hermano, usted hizo esto y esto y esto. Sí, hermano. Hay algunos que hasta se enojan. ¿Quién se lo dijo, hermano? Hasta se molestan. Y bueno, pues aunque se enoje, hermano. Pero nosotros vamos a velar porque este jardín, nosotros como hortelanos, vamos a tratar de que usted esté limpio de todo plaga. Y como algunas veces se combaten las plagas, ¿sabe usted que algunas veces hay que podar? ¿Los plantíos se podan? Sí. ¿Y qué tal si alguien es tan amoroso, porque sí existen, grupos religiosos, que son tan amorosos que no les gusta podar? No, es que le va a doler. Entonces, no, solo hay que hablar. No, algunas veces hay que podar, hay que cortar. ¿Sabe cómo dijo el Señor Jesús? Ya lo vamos a leer. En el libro del apóstol Juan, dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Sí, hermano, hay que podar. Y tal vez el palito, ay, ay, ay. Y hay que cortarle aquí porque esa ramita está mala y esa rama tiene una plaga. Hay que cortar aquí, allá, podar. Y algunos, ay, es que le duelen. Y de repente, bueno, nunca va a ver usted que un árbol agarre sus maletas y se va, ¿eh? Mejor me voy porque ahí ese jardinero es muy grosero, ese lo poda uno. No pueden. Pero aquí sí se puede dar. Alguien, no, yo me voy de esa iglesia porque ahí a uno a cada rato lo están podando. ¿Y cuál es la intención de podar? ¿Ah? Para que dé más fruto. ¿Sabe usted lo que hace un agricultor, por ejemplo, de aguacates, ¿no? Que el palo se carga y se llena, pero cantidades. ¿Sabe lo que hace? Le cortan flores. Porque si le dejan toditas, entonces el árbol no tiene la capacidad de alimentar toditito los frutos. Entonces van a dar, todos los van a dar, pero chiquititos. Entonces lo que hacen es, los podan y les cortan los, ¿cómo le llaman? No sé si es ralea o algo así es el término que utilizan. El asunto es de que les cortan para que no tenga demasiado. Entonces los que le quedan, esos serán hermosos y grandes. Pues dice el Señor, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo podo, lo limpio. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero el que no lleva nada, ¿qué hace? Óigame, lo corto. Y esto que se fue cortado, ese pámpano, es lanzado al fuego. Hermano, Cristo es el labrador. Él es el que con su vida dio y preparó el terreno. Ustedes vieron una figura que apareció allí en la pantalla. ¿Vieron? No sé si ahí está todavía. ¿Ahí está? Yo no lo logro ver aquí. ¿Es un papayal? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¡Increíble! Ese papayal, hermano, nació en un muro. La semillita cayó en un hoyo, tal vez, de algún bloc. Y ahí comenzó a germinar. Y comenzó a germinar y comienza a crecer el palito, hermanos. Increíble. La foto es elocuente. A mí me impresionó cuando la vi. Y aún en medio de esa dificultad, ¿qué estaba haciendo? No hay excusa, hermano. No hay excusa. Eso es lo que quiere decir esa foto. No hay excusa. No, hermano, es que usted sabe que mi esposo, lo que sucede es que él es el que más se resiste. Es que mire, él no me deja, me estorba. No hay excusa. Es que mire, lo que pasa es que mi esposa, y usted viera, es que mire, ella es peleonera y ella no quiere. Hasta me acusa de que tal vez yo vengo a ver otra mujer aquí a la iglesia y por eso no quiere que yo venga. No hay excusa. Es que, hermano, lo que pasa es que los buses, viera que ahí donde yo vivo queda lejos y hay peligro de maras, y viera qué tremendo y todo. Está bien, pues, ¿y qué le puedo decir yo? No hay excusa. ¿Está en la pantalla el papayal ahorita? Va, mire qué cosa increíble. En una pared ahí cayó la pepita, germinó y está creciendo y está dando frutos, hermano. ¡Qué cosa! No hay excusa. ¿Sabe? Un día el Señor le dijo a uno de sus discípulos: Señor, solo entierro a mi padre y te sigo. ¿Y por qué le dijo eso? Porque el papá se oponía al evangelio de Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No hay excusa. Es que, hermano, es que hay un toque de queda y ahí es peligroso. Y si yo voy, entonces corro peligro. Y entonces, ¿dónde está el poder de Dios, pues? ¿Saben? Los Estados Unidos, a la mayoría de creyentes los mandan a recoger en bus. Allá va el bus pasando por todos lados y solo tienen que esperar en un lugar determinado, porque ahí pasa el bus recogiéndolos para llevarlos a la iglesia. Así quisieran ustedes. Qué bonito sería, ¿verdad? ¿Sabe? Allá muchos ya ni siquiera Biblia llevan, porque están las grandes bancas y detrás de cada banca hay una repisita, y ahí está el himnario y la Biblia. Entonces usted puede ir sin ningún nada. ¿Para qué llevar Biblia, hombre? No, mucho color se va a dar usted, se va a dar mucho color que lo ve. No, hombre, solo llegue, ahí tiene el himnario, ahí tiene la Biblia y ahí tiene todo. Así quisieran. Suena bonito, ¿verdad? Bueno, y ahora hasta cómodo, imagínese. Algunos dicen, no, ¿y para qué ir a la iglesia si solo es de conectarse por internet y ya estamos aquí? ¿Qué le parece? ¿Para qué? Si hasta allá, aquí viene la iglesia, ya no llega aquí. Hermano, ¿qué pasaría si aquí hubiera una persecución contra todos los cristianos? ¿Qué pasaría si viniera aquí una persecución y comiencen a invadir todas las iglesias y a ver que se demuestre quién es un verdadero hijo de Dios? ¿Cuántos de los que estamos ahorita serían capaces de dar frutos en medio de esa adversidad? No lo sé. No lo sé, hermano. Tal vez alguien dijo hoy, ay, va a llover y me siento un poquito mal, mejor no voy. O tal vez alguien dijo, le tocó la cabecita a su hijo, uy, no, está con fiebre, mejor no, hoy no voy. Y mire, uno, hay tantas cosas, uno busca y ve ese papayal, pues. Es que a mí me impresiona, hombre. Y no son papayitas, ¿verdad? Mire las papayotas que está dando. En una pared. ¿Hay excusa? No. Si usted niega su fe allí donde usted trabaja, es que yo no puedo hacer nada, es que yo tengo que hacer lo que ahí dicen porque si no me echan del trabajo. Ah, vaya pues. Está bueno. Entonces usted vístase como ellos dicen, ande como ellos dicen, haga lo que ellos dicen, porque es más valioso su trabajo que dar frutos para la gloria de Dios. Los frutos, hermanos, es el producto de un sacrificio en mi vida por amor a Cristo. ¿Quién no es cristiano cuando todas las cosas van bien? ¿Quién se opone y se resiste a toda esta enorme monstruo que se llama sociedad? Si todos hacen lo que la sociedad les dice, comience usted a ser distinto y diferente, y entonces la sociedad se levanta contra usted. Hace poco fui a una reunión de trabajo y tenía meses de no ver al dueño de esta empresa. Y cuando me vio, se me queda viendo y me dice, él usó una expresión y me llamó mucho la atención. Y me dice, el eterno testigo, me dice. Así me dijo este ingeniero. Él es un hombre millonario, es un hombre muy fuerte y poderoso. Yo entendía a lo que se refería. Y como le ruego a Dios, hermanos, que Dios me sostenga en mi fe. Porque este hombre una vez me dijo, mire, fulano de tal era así como usted, me dice, que trataba de guardar sus convicciones. Mire, ahora se echa las frías, me dijo. Así me dijo. Eso estoy hablando cuando yo lo conocí a él hace más de 22 años. Y él sigue viendo mis convicciones y mi fe firme, sin cambiar ni tambalear. A mi Dios sea la gloria. Hermano, no hay excusa para no dar fruto. No hay excusa. En medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la calamidad, en medio de la oposición, en medio de lo que sea, Dios hará florecer el desierto. Y estamos aquí metidos en un desierto. Pero ¿quién es el que lo sustenta a usted? Cristo. ¿Que su esposo se opone? Pues hermano, en el nombre del Señor, Cristo le dará la victoria. Que en su trabajo hay oposición y lucha, pues qué bueno. Así me decía una patoja, es que hermano, viera qué tremendo, allí quieren que uno haga esto y yo les dije que no, y si no, pues mejor ya no sigo. El jefe la llevaba pero en contra, pero pudo más la fe. Y cuando alguien es fiel y es un buen trabajador, es la única que no utiliza el uniforme como todas las demás lo usan. Dar frutos, hermanos, es manifestar la presencia de Cristo en nuestro corazón. Eso debe de ser normal. Lo anormal es que no dé fruto. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Y dice aquí, concluyo este pasaje, verso 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y Cristo lo hizo. Y oiga lo que dice, considera lo que digo, ¿y qué? Y el Señor te dé entendimiento en todo. Como quien dice, bueno, pues si tú no quieres creerme, pedile a Dios que te dé entendimiento. Y por si acaso no le quedó claro, dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Jesús es el labrador, usted y yo somos el plantío. Él se ha esforzado por crear un campo abonado para que dé frutos. Ahora veamos otro pasaje. Y dice ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15. Amén. Y dice el verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es lo que sucede con alguien que no da fruto. Tiene un disfraz de oveja, pero no tiene frutos. No tiene obras. No tiene efectos. Hermanos, si el Evangelio no es filosofía, hombre. Si el Evangelio no solo son fantasías ilusorias. No. Es práctica. Y dice, versículo 16. ¿Cómo dice? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso usted alguna vez va a cosechar mangos de un aguacatal? ¿Acaso usted alguna vez va a cosechar melones de una planta de sandía? No, hombre, todo fruto tiene su propio árbol, su propia planta. Y sigue diciendo, así que, verso 17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, aunque tenga apariencia de bueno. El árbol que es bueno, por sus frutos se conoce. Y lo tremendo, hermanos, es que Dios está buscando esos frutos. Y usted puede tener aquí una apariencia de bondad. Y usted puede tener aquí una apariencia de santidad. Pero la verdad es que no es su apariencia la que lo define, sino son sus frutos. Lo que hace, lo que dice, la forma como actúa. Es su proceder el que define qué clase de árbol es usted. ¿Bueno o malo? Y sigue diciendo, verso 18. No puede un buen árbol, ¿qué? Dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿cómo dice, hermano? Estas son palabras literales del Señor Jesús. No es una amenaza mía. Si usted, hermano, es consciente de sus hechos, ¿por qué será el tema, el enfoque de la enseñanza con los recién convertidos o de recepción? Seamos responsables de nuestros hechos. Debemos de ser responsables de nuestras acciones. No crea usted, hermano, que lo que usted hace se quede en el olvido. No crea usted que por muy pequeña que sea su acción, quedará impune. No, hermano. No. Ya va a leer un pasaje tremendo en donde cada ser humano tendrá que dar cuenta de sus hechos, de cada obra. Aquella que usted hizo allá escondida, donde nadie lo vio. Aquella obra que usted hizo y se considera impune porque nadie se dio cuenta. Y según usted quedó muy, muy discreto y muy escondido. Mientras usted esté con vida, hermano, yo le recomiendo esto. Arrepiéntase y busque la misericordia de Dios. Porque si usted oculta esos pecados y usted muere, hermano, lamento decirle, ni sus lágrimas, ni su lloro, ni sus ruegos, ni sus gritos en el infierno lo podrán sacar de ese lugar. No hay lugar para nadie. Solo hay dos destinos: el infierno o el cielo. Punto. Cualquier cosa que usted haya hecho, por muy pequeña, mediana o grande, y que usted considere que está impune porque nadie se lo ha reclamado, nadie se lo ha dicho, nadie lo ha acusado, nadie se ha dado cuenta, entre comillas, hermano, quítese esa ceguera, Dios lo sabe todo. Yo les decía a los hermanos, es tan grande el discernimiento de Dios sobre sus criaturas que antes que la palabra venga a la boca, Dios ya sabe lo que usted va a decir. Dios le tuvo que decir al profeta Samuel, cuando iba a elegir a David, cuando ve entrar al hijo mayor de David, aquel hombrote grande, bien dado y todo, este es, dijo Samuel. Y Dios le tiene que decir, no, Samuel, porque yo no veo lo que los ojos del hombre ven. ¿Yo veo? ¿Qué cosa? Oh, ahí estamos. Ahí estamos, hermanos. Dios conoce su corazón. Lo más sabio es, usted ha cometido un error y según usted nadie lo sabe, no se olvide que Dios lo ve todo. Y lo más sabio es venir y humillarse: Señor, perdóname, antes que sea muy tarde. Y que Dios comience a producir en usted frutos nuevos, frutos diferentes, frutos distintos, frutos que glorifiquen a Dios en su vida. Y dice el Señor: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿cómo? Por su fruto los conoceréis. Así de sencillo. Esta enseñanza no es complicada, simplemente es comprometedora. Sea responsable de sus hechos. No hay excusa. No me venga con el cuento que usted no puede porque se siente débil. Pues bueno, si se siente débil, ¿cómo dice la palabra del Señor? Pedid y se os dará. Tal vez a usted le falta sabiduría, pues no hay excusa. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Pídala, dice. Pedid, hombre. Te falta sabiduría, pídela a Dios y Él te la dará, ¿cómo? Abundantemente, y nunca te lo va a reclamar. Nunca. Sus obras son las que lo identifican a usted como de Dios o como del diablo. Punto. No hay para dónde. No hay otro. Mira, hermano, aquí no hay frutos extraterrestres, ¿verdad? No. Aquí yo no tengo venusianos, marcianos. No, aquí solo tengo terrícolas. Usted nació en la tierra y usted es terrestre. Y aquí es donde Dios quiso plantar este jardín. Y Dios anda buscando sus frutos. Él, Cristo, como el agricultor, se esforzó para sembrar y cuidarlo. Él está buscando, ¿qué? Los tiene. Y si no los tiene, hermano, esta es la oportunidad de decirle: Señor, me rindo a tus pies y reconozco que tengo cosas que pesan en mi conciencia y en mi corazón. Que tengo cosas, Señor, que agobian mi alma y no me dejan tener paz. Algunas veces uno comete un error y cree que el tiempo lo va a borrar, pero no. La conciencia está activa y cuando uno siente, ¡pic!, vuelve de nuevo. Y esa es la obra de misericordia del Espíritu Santo para que usted se arrepienta. Y dice otro pasaje, busquemos, ahí en Evangelio de Juan, capítulo 15. Amén. Aquí la cosa lo dice más clarita. Por si acaso alguien no mucho me creyó que Jesús es el labrador, pues entonces aquí lo dice bien claro. Dice capítulo 15 del libro de San Juan, verso 1. Yo soy la vid y mi Padre es ¿quién? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cómo dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿cómo dice, hermano? ¿Se recuerda lo que yo le decía? Que si hay ramitas que no dan muy buenos frutos, ¿qué hace un buen hortelano? Lo poda. Ahí anda con su tijerita en la bolsa. Y ahí ve algo, una ramita que está enferma y todo. Y da una rama que no, esta no tiene muy buenos frutos. No está cortando en sí el pámpano, lo está podando. Lo está podando, no está cortando. Ahora, si él ve un árbol que no da fruto, ¿se recuerda aquel ejemplo que pone el Señor Jesús? Que él fue a buscar uvas y no le encontró nada. Entonces dijo el dueño de la siembra, arranca eso y quémalo y échalo. Y le dice el Señor: no, Señor, déjame, dame un año, Señor. La voy a cuidar, la voy a abonar, la voy a podar, le voy a hacer de todo, Señor. Si al cabo de ese año no da frutos, ¿qué dijo? Córtalo. Así es la misericordia de Dios. Dios quiere quizás en esta mañana decirte, Dios tal vez está diciendo, corta a este, sácalo. Y quizás Cristo hoy está diciendo, Señor, déjame, dame un año, Señor. No lo arranques. Y es que Dios está diciendo, no, es que hay que arrancarlo porque está echando a perder ese espacio. Señor, no lo arranques, déjame un año, lo voy a abonar, lo voy a cuidar, lo voy a podar. Señor, voy a hacer todo lo que sea posible. Si al cabo de ese tiempo no da frutos, entonces ¿qué? Córtalo, córtalo. Y dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el hortelano, es el labrador. Todo pámpano que en mí, dice el Señor, no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará, punto. ¿Tiene usted frutos, hermano? ¿O usted todavía viene arrastrando el viejo hombre? Los cambios que hay en usted son tan chiquitos, tan insignificantes. Los cambios que hay en usted, hermano, son casi imperceptibles. No, Dios espera que hayan frutos. Y frutos, he puesto trapeces en la casa de mi hermana allá en los Estados Unidos. Yo me quedé impresionado, hermano. Ella compró en un vivero un mangal, un mango de, no sé si era de Vietnam, no sé si era vietnamita, pero compró un mango chiquito, así el palito. Y vino ella y lo sembró. Y lo comenzó a abonar y todo, y creció un poquito. Y en esa época, cuando yo la fui a visitar, me llevé la sorpresa de mi vida. No les miento, era de este tamaño el palito. Este es el nivel de la tierra y este era el nivel de su ramita, la más alta, así. Y tenía un mango que era de la mitad del tamaño de él. No le miento, yo le tomé foto, hermano, y algún día se la voy a enseñar. Esa me hubiera gustado ponerle ahí. Era un monstruo, un fenómeno. Le tuvo que poner una tranquita allí porque el mangote que era así se jalaba todo el palito. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible que esa miniatura ha dado semejante mango? No puede ser. Pero ahí lo tenía yo frente a mis propios ojos. Estaba viendo un fenómeno. Dios puede hacer maravillas en mi vida y puede producir frutos que glorifiquen su nombre de una manera impresionante. No estoy mintiendo con lo que digo. Ahí está mi esposa que lo vio y yo le tomé foto porque, hermano, era así el gran mangote y el palito de este tamaño. Hermanos, no hay excusa para no dar fruto. ¿Quieres tu poder? Pídaselo a Dios. ¿Quiere usted sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Quiere usted humillarse delante de Dios y decirle, Señor, pódame, no me cortes, pódame, Señor, porque quiero producir frutos que glorifiquen tu nombre? Vendrá un día, y con esto concluyo. En el libro de Apocalipsis, Dios habla del juicio del gran trono blanco. Estoy hablando, no lo voy a leer porque sería muy largo, pero usted lo puede leer. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor que Dios se sentará en su trono y todos los muertos comparecerán ante Él, chicos y grandes, ricos y pobres, nobles y plebeyos, todos los hombres nacidos desde Adán hasta después del milenio comparecerán ante el trono de Dios. Y dice que los libros serán abiertos y también se abrió el libro de la vida. Y los hombres serán juzgados, dice, conforme a sus obras que estaban escritas en los libros. Dios lleva un registro de sus obras. Dios lleva un registro de sus obras. Esas que usted cree que nadie se dio cuenta. Esas que usted cree que porque nadie le reclamó, usted está impune. Lamento decirle, no es así en la realidad. Y dice que los libros se abrirán y todos darán cuenta de ello. Y el Hades dará sus muertos, y el Seol dará sus muertos, y el mar dará sus muertos, y todos comparecerán. Y los libros, y todo aquel que no fuere hallado inscrito su nombre en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre, que arde por toda la eternidad. Hermano, el Evangelio no es un juego. Y usted debe de aprender a ser responsable de sus obras. Cada obra que usted haga, buena o mala, tiene un registro divino. Y si usted cree que va a quedar impune, hermano, lamento decirlo, no es así. En ese juicio final, todos comparecerán. Le guste o no le guste, pero ahora es el tiempo. Quizás tengamos que decirle: Señor, pódame. No me cortes, solo pódame, Señor. Dame la oportunidad de poder dar frutos que glorifiquen tu nombre. Que Dios añada bendición a su palabra y suplíquele a Dios, hermano. Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros poder, unción, sabiduría. No hay excusa para no dar frutos. No la hay. Solo pida. Y la mano de Dios está extendida en su favor. Es elocuente esa foto. Si ese papayal pudo dar frutos allí en medio de toda esa adversidad, ¿por qué no puedo dar frutos si tengo de mi lado al Dios Todopoderoso? No hay excusa. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes.